Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal?
Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de Nostre Sport Management. El topic de esta semana es la gestión del social media en el deporte. Sin duda un topic muy de moda, ¿no, Javier?
Sí. Yo creo que vamos a empezar a contextualizar un poquito el tema. Los Juegos Olímpicos, ¿no? En los Juegos Olímpicos se vio el momento que está viviendo social media en el deporte. Anteriormente, bueno, pues deportistas estaban trabajando sus redes sociales, clubs tenían sus community managers, patrocinadores empezaban a conectar con los consumidores a base o bien por Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook. Pero digamos, en los Juegos Olímpicos se juntó todo y se vio la oportunidad, tanto para los patrocinadores como para las empresas, clubs, deportistas, de poder conectar unos con otros, dando también ventaja, digamos, a los deportistas minoritarios, clubs minoritarios, empresas patrocinadores, patrocinadoras minoritarias, que podían conectar con el consumidor, digamos, en este social media, que es que el tablero de juego se abre y cualquiera puede jugar. Ya no son los tops, sino cualquier otro tipo de deportista, federación, club, patrocinador, etcétera.
Pues una vez presentado el tema, vamos allá.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostre Sport Management. Papel y boli.
Hola, buenas tardes. Marcos García.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. Estamos hablando con Marcos García. Marcos es el responsable de estrategia de Ekran. Cuéntanos un poquito primero cuál es tu vinculación con el mundo del social media, el community manager.
Bueno, nosotros en Ekran trabajamos con comunicación interactiva y entre todas las cuentas, todas las empresas y las entidades con las que hemos trabajado, llevamos un poco toda el área de comunicación digital, y eso lleva desde el diseño y el desarrollo de las páginas web hasta la estrategia propiamente dicha de interacción en Internet, lo que incluye perfiles sociales, estrategia de contenidos, etcétera.
Una pregunta, Marcos.
Sí.
¿Qué papel está jugando, digamos, a la social media? Es el leitmotiv de muchas empresas pequeñas, de muchos patrocinadores, de clubs. En el deporte, ¿qué papel está jugando el social media? ¿Qué nos puedes explicar sobre esto?
Bueno, el social media, como habéis comentado en la introducción, es el gran conector que hay entre los clubs y el público. Tened en cuenta que por primera vez los usuarios ya no necesitan los medios de comunicación para estar informados y estar en contacto con la noticia y con lo que está sucediendo. Entonces, a través de los social media, los propios clubs están dando cuenta de que pueden contactar con sus aficionados, y los propios aficionados pueden llegar a interactuar incluso con los que a veces son sus ídolos.
Y oye, Marcos, y cuéntanos, a ver, al final todo esto del social media es un fenómeno nuevo, muy reciente, como ha comentado antes Javier en la presentación, posiblemente la gente ha tomado conciencia de su importancia ya hace tiempo, pero muy muy especialmente con motivo de los Juegos Olímpicos. ¿Qué crees, en vuestra opinión, en tu opinión como experto, que aporta el social media a una entidad, sea deportiva o no? Es decir, ¿por qué las entidades deberían preocuparse en tener pues una vinculación con las redes sociales, esta comunicación directa con los usuarios, etcétera, y a través de qué herramientas?
Pues principalmente lo que les aporta a las entidades, sean o no deportivas, es eso, es lo que hemos comentado, es un contacto directo con su público, con su audiencia o con su consumidor en el caso de una empresa. Tener en cuenta que lo que pueden escuchar a través de sus canales de social media es la voz de la calle, que habitualmente les llega muy desvirtuada a través de otros canales pues menos directos, como pueden ser encuestas o como pueden ser estudios sobre el consumidor. Entonces, a través de estos social media, la entidad puede estar recogiendo el pulso de lo que está sucediendo en la calle. Puede estar comunicándose directamente con los aficionados en el caso de un evento deportivo. Es más, puede estar incluso siguiendo un evento desde un punto de vista diferente al que habitualmente puede estar acostumbrado a ver. Por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos, la cantidad de documentación y de información sobre los propios eventos que generaban los usuarios en cuanto a fotografías, vídeos, comentarios, incluso apreciaciones, enriquece muchísimo la experiencia deportiva. Y luego tampoco hay que olvidar que en todo lo que está relacionado con el mundo del ocio, llevamos un par de años en los que los dispositivos móviles nos permiten generar una experiencia de comunidad que se perdía pues viendo una película o viendo un programa de televisión cuando tú estabas en casa. Esa experiencia de ir con los amigos al cine o con los amigos a ver un partido de fútbol, hasta no hace mucho era imposible de replicar en casa, a no ser que montases, bueno, lo que montábamos muchos en casa, muchos fines de semana por la tarde cuando queríamos ver un partido o una película con amigos. Entonces ahora a través de los social media se puede hacer y se hace, de hecho. Cuando hay un partido importante, ves cómo los picos de audiencia en las redes sociales se disparan. Nosotros trabajamos en una campaña para la Eurocopa antes de verano y rastreamos todas las conversaciones que se hacían en Twitter utilizando determinados hashtags, y veías como en los momentos en los que había un pico de tensión en el partido se disparaban las interacciones en redes sociales. Y es muy ilustrativo porque hace 2 o 3 años las gráficas mostraban que los picos de interacción se producían en los descansos del partido. Uh-huh. Es decir, cuando la gente tenía tiempo de irse al ordenador a comentar algo. Y ahora ya te das cuenta que se producen en tiempo real, es decir, que la gente a través de teléfonos móviles o de tablets está comentando y está hablando de lo que está viendo en la pantalla. Es lo que se conoce como segunda pantalla, que en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ha sido un fenómeno, como comentabais, arrasado.
Has hablado de los Juegos Olímpicos, yo tuve la oportunidad de estar allí. Lo que sí que me di cuenta fue que desde la misma ciudad de Londres fomentaba, tenías wifi, digamos, prácticamente en toda la ciudad deportiva, habían aplicaciones para poder seguir. Era mucho más enriquecedor, como decías tú, compartir tus comentarios, subir tus fotos, tus vídeos. Fomentó sobre todo los Juegos Olímpicos esa soledad compartida o una forma de compartir contenidos donde el consumidor, que es el aficionado finalmente, podía tener contacto directo con empresas, con clubes, con patrocinadores, con los deportistas, con su día a día, de forma que con los medios no existían. Eso es lo que realmente enriquece, ¿no? Ahora las marcas lo que quieren es que el aficionado, el consumidor, por ese contacto emocional, cree contenidos que ayuden a crear la propia marca, el propio club, la propia marca personal de deportista, etcétera.
Bien, refuerza mucho más la vinculación que hay entre las personas y las marcas, no importa que sean marcas comerciales o marcas deportivas, clubs. Nosotros hemos trabajado con Ros Casares, hemos trabajado con Valencia Club de Fútbol, estuvimos el año pasado en el Foro Internacional de Deporte y siempre, o algo que se mantiene siempre como un objetivo primordial, es que el aficionado se sienta parte del club, o sea, que esté involucrado y esté metido dentro de la marca. Eso al final lo que genera es mucho más fidelización, y hace que se vendan más camisetas, y hace que haya más gente en los partidos, y hace que los gritos pues se oigan más cuando hay un gol. Entonces, esa vinculación emocional es algo fundamental de cara a utilizar estas plataformas sociales.
Bueno, Marco, nos has contado un poquito pues qué es lo que aporta, ¿no?, todo esto del social media a una entidad, y cuéntanos, es decir, desde tu perspectiva casi a lo mejor más teórica y más general, es decir, bueno, para una entidad deportiva, ¿cómo debería hacerlo? ¿Qué estrategia debería seguir a la hora de emprender, de embarcarse en la aventura de la social media?
Bueno, aquí no hay recetas mágicas y itinerarios preestablecidos. Cada club o cada entidad es un mundo. Como os comentaba, nosotros hemos trabajado con entidades muy diferentes y en cada casa has visto unas recetas determinadas. Por ejemplo, los clubes de fútbol trabajan mucho el tema de Twitter, porque te permite una inmediatez y una repercusión en tiempo real enorme sobre la gente que está siguiendo un evento. Estoy pensando, por ejemplo, ahora cómo utiliza Valencia Club de Fútbol Twitter, que tiene una persona de comunicación única y exclusivamente dedicada a Twitter, donde cada jugador tiene normas preestablecidas sobre lo que puede contar, sobre lo que no puede contar, porque también hay que tener en cuenta que, sobre todo a un nivel profesional en el deporte, igual que en las empresas, la información que se puede contar en redes sociales a veces es peligrosa, un poco para el desarrollo de tu actividad.
Puede generar crisis, estar dándole, ¿no?, claves. Para la propia empresa, por el propio club.
Bueno, el Valencia es experto.
Claro, claro. Puedes estar dándole claves un poco al contrincante de antes del partido de cuál va a ser tu estrategia, y eso es peligroso. Por eso es muy importante que todo el mundo dentro del club que va a estar involucrado sea consciente de su papel, que va a estar delante de los usuarios, que tiene que responder con paciencia, que tiene que trabajar con ellos y no contra ellos, y sobre todo tener en cuenta que va a responder ante personas. Y eso está muy bien, porque al final muchas veces, y también a un nivel profesional en el deporte, los profesionales, bueno, pues están muy distanciados de, de quién es su seguidor, y el hecho de poder estar directamente en contacto con ellos los acerca un poco más. Es casi un baño de humildad.
Muchas gracias, Marcos, por estas pinceladas que nos has dado sobre social media. De nuevo, agradecerte que has estado aquí en el programa. Y...
Nada, Marcos, y estamos en contacto para próximas intervenciones, contar a un experto como tú con el social media, que sin duda es un fenómeno que ha revolucionado el mundo del deporte. Gracias.
Gracias a vosotros por la invitación.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, pues acabamos de hablar con Marcos, creo que ha comentado cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, las aportaciones que las redes sociales pueden aportar a una entidad. Me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Todo este fenómeno de generar la experiencia de comunidad, de poder interactuar con tus compañeros, con tus amigos. Es verdad, creo que todos lo hacemos y es una, posiblemente la mayor aportación a los usuarios que hace, y también muy importante a la hora de para una entidad, el que haya una estrategia compartida, que todos estén alineados en el discurso que están utilizando a la hora de utilizar y gestionar las herramientas de social media.
Si te acuerdas, tuvimos la oportunidad de escuchar al siguiente protagonista, Juan Antón de Salas, el Community Manager del Villarreal, que lo escuchamos en el evento que hicieron en la UGI, que nos explicó sobre todo la importancia de cómo crean entornos. Vamos a preguntarle a él. Buenas tardes, Juan Antón, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Muy bien, aquí sobre todo reflexionando un poco sobre la importancia que tiene el social media con el trabajo del community manager dentro de los clubs como conector con los que son los aficionados, que realmente son los consumidores de los productos que el club y servicios ofrece.
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, como bien comentabas, en la UGI ya estuvimos un poquito hablando del tema. Nosotros desde el club un poco pues estamos enfocados en dar más servicio, ¿no? Y bien, todo lo que es la ventana abierta de las redes sociales pues nos permite una conexión muy directa y muy especial, sobre todo con la gente que tiene una vinculación con el club, pero que por donde vive pues no tiene ninguna manera de poder pasarse para ver un partido o simplemente interactuar con otros seguidores, y les damos también pues una especie de plataforma para que se puedan poner en contacto con el resto de gente que sí que es hincha del Villarreal y poder un poco pues compartir el momento, ¿no?, de sentir a tu club y de ser un auténtico fan.
Oye, Juan Antón, a ver, tú eres el community manager del Villarreal. Mi primera pregunta es, ¿desde cuándo? O sea, ¿cómo surge esta figura del community manager en el club? ¿Viene de una necesidad? Ya se estaban gestionando las redes sociales, pero de manera un poquito más amateur. Cuéntanos cuál ha sido el proceso de formación de este puesto y luego, una vez, ¿cuáles son las responsabilidades de tu puesto?
Bueno, pues mira, esto arranca desde bastante atrás. Realmente el club no en ningún momento estaba desarrollando una práctica de redes sociales más amateur, sino que lo arrancamos juntos. Yo fui el que desarrolló todo lo que era la plataforma inicial de Facebook y de Twitter del club, y bueno, esto se explica muy fácil de la necesidad que tenía un club como el Villarreal, que tenía una exposición mediática muy muy importante a nivel nacional y a nivel internacional. Sobre todo contábamos con la presencia de jugadores pues como Diego Forlán o Riquelme, que bueno, traspasan todo lo que son las barreras de los iconos futbolísticos en Argentina y en Uruguay, y claro, teníamos que buscar una manera para romper cualquier límite físico, ¿no? Entonces ya en el 2008 empezamos a hacer nuestros primeros pinitos en redes sociales, de la misma manera en que pues hoy en el 2012, aunque las redes sociales sea una práctica mucho más extendida hoy, pues está el club haciendo cositas pues en plataformas de las que prácticamente nadie ha oído hablar, o de las que la gente que ha oído hablar pues todavía no, realmente no han llegado a alcanzar ese punto de mainstream que ya son generalistas, ¿no? Entonces un poco empezamos por ahí, por cubrir esa necesidad de alcanzar a los aficionados que estaban más lejos y que nos podían permitir el que una ciudad de 50.000 habitantes como Villarreal pues tuviera un efecto multiplicador.
Juan Antón, una pregunta. Has comentado los jugadores que teníais, Riquelme, Forlán, que os han abierto nuevos mercados, digamos, nuevos aficionados que siguen a jugadores y en consecuencia siguen también al club donde pertenecen, y si los consigues conectar, los tienes, digamos, ya de por vida. Creo, corrígeme, también tenéis abiertas redes sociales en China, ¿no?
Sí, bueno, un poco siguiendo la misma línea, aunque, pues, como estás comentando, pues esos jugadores ya no están con nosotros. Los que tenemos, por ejemplo, hoy haciendo un poco el mismo símil, que juegan Pandiani y Fernando Cabenagui, haciendo una dupla argentino-uruguaya en el club, pues nos permiten seguir alcanzando ese mismo nicho. Y a efectos de China, pues nosotros tenemos una asociación, un partnership con la marca deportiva Xtep, que es nuestro sponsor. Entonces, claro, ellos están totalmente volcados con el club y, bueno, la vocación del club es siempre devolver un poco lo que recibimos. Entonces decidimos también enfocar nuestras acciones al mercado chino, pero enfocarlas al estilo muy del Villarreal, ¿no? El que el club realmente fuera una institución próxima para toda la gente que le gusta el fútbol en China. Entonces, sin más, hemos hecho unas cuantas acciones muy naturales en China, pues ya os digo, intentando crear un poco valor, incluso pues acabas explicando un poco cómo funciona la Liga Española, ¿no? Sí. Y también nos ha pasado en Estados Unidos. Bueno, fue muy controvertido el tema del reparto de los derechos de televisión, para que os hagáis una idea, y nosotros tenemos una peña muy establecida en Estados Unidos, en Washington DC, que tiene un blog fenomenal, desde el cual nosotros le damos mucha cancha, porque está en inglés y está estupendo. Y claro, ellos, al tratar con el club y nosotros ser en cierta medida un club más accesible de lo que viene siendo normal, pues tenían información de primera mano de lo que se estaba cociendo, ¿no? En España, o les pudimos informar muy bien. Bueno, pues ¿qué pasó? Que este blog al final acabó siendo como una fuente de información para la mayoría de blogs deportivos de los Estados Unidos. Imaginaos el blog oficial del Fútbol Club Barcelona, o el del Valencia, o el del Real Madrid en Estados Unidos, preguntándole al blog del Villarreal, o marcando el blog del Villarreal como fuente, porque ellos tenían una conexión directa con el club. No, pues ese es el mismo tipo de acción, ¿no? Al final, nosotros esto, ¿por qué lo hacemos? Pues sin más, para que la gente que le gusta el fútbol y que pueda sentir un mínimo de afinidad o de simpatía con el Villarreal, pues nos encuentre y pueda engancharse y subirse a bordo del submarino.
Oye, Juan Antonio, has estado comentando un poquito el caso de China. A ver, yo hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en un encuentro de emprendedores de la Cátedra Empresarial de la DIT, donde conocimos un chico, una persona china, y se dedicaba justamente a asesorar a empresas españolas para implantación en China. Y comentaba el caso del Villarreal. Creo que ha estado trabajando con vosotros para ayudaros justamente en la estrategia de desarrollar la presencia del social media en China. Comentaba cosas muy interesantes, como utilizar redes propias, que son un poquito diferentes, ¿no? El Facebook, el Twitter, pues en China tienen sus propias réplicas, etcétera. No las conozco. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo ha sido la estrategia de implementación en el mercado chino?
Sí, hombre, la verdad es que, bueno, Antonio Liu Yang, además colaborador nuestro, sí, un muy buen tipo, excelente profesional, pues todo viene porque al final nosotros estamos acostumbrados a usar un canal, ¿no?, un canal tan directo como puede ser Facebook y Twitter, que hoy tiene una consolidación en España espectacular, pero como tú dices, hay ciertos territorios, Rusia, China, que tienen, pues lo tienen todo mucho más restringido, ¿no?, y tienen sus propias redes que están bastante controladas. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que una plataforma equivalente a Twitter, como pueda ser la plataforma de Weibo de Sina, de la empresa Sina, pues una oficialidad de una institución como el Villarreal tiene que llevarse a otro nivel. Es decir, tuvimos que pasar por una serie de gestiones burocráticas para que se nos admitiera el perfil oficial, y a partir de ahí empezamos a trabajar como si fuera un Twitter normal. Lo que pasa es que totalmente adaptado nuestro contenido al mercado chino y adaptadas las reglas del juego a una plataforma que no es exactamente Twitter. Entonces, bueno, pues la suerte que tuvimos fue de contar con una persona que es a la vez china y a la vez española, y que nos pudo un poco asesorar en el tema, y ya nos arrancamos perfectamente a estar como un equipo chino, realmente, o sea, en igualdad de condiciones total.
Una pregunta, Juan.
Sí.
Anton, perdón. La pregunta, antes de, digamos, es la última que podemos formularte.
Sí.
Estamos hablando sobre todo de la importancia de conectar el aficionado con el club, de compartir contenidos, pero también creo que los patrocinadores ahí también están viendo un mercado, y el club está viendo también un medio donde puede obtener un rendimiento económico por la utilización de estas redes sociales.
Bueno, por supuesto, al final es como todo. Me imagino que cuando se inventó la televisión y hablaban con los precursores o con la gente que era un poco la más pionera en el campo, pues se plantearía lo mismo. Evidentemente, si tú tienes un canal y te están viendo muchas personas por ese canal, pues tienes un medio para comunicar pues mensajes comerciales, mensajes benéficos, lo que puedas querer comunicar a un colectivo, ¿no? Nosotros además, bueno, ya sabéis, en el tema de marketing deportivo contamos con el plus de la afinidad del que te está oyendo, ¿no? Y bueno, al final un mensaje que viene de parte del Villarreal para el colectivo del Villarreal o el colectivo de deportistas, de futbolistas, pues está muy adecuado a eso. Nosotros sí que, como os decía hace un momento, el tema de el tener un sponsor chino pues nos ayuda mucho a la hora de centrar el tiro, porque el mundo es muy grande, a todo el mundo le puede gustar el fútbol, pero te tienes que dirigir a un mercado concreto. Entonces sí, desde luego identificamos oportunidades de negocio en China y en otros países del mundo, y pensamos que con esta labor, haciendo un buen trabajo de comunicación y llegando de verdad al aficionado de corazón, pues al final pues será un canal muy valioso para el club.
Hola Juan Antonio, a ver, la última pregunta, vamos a ver, estamos hablando de cómo estáis gestionando vosotros vuestro social media, pero la social media al final no deja de ser más que una herramienta más de la estrategia de comunicación. Ya en el primer programa, ¿no?, hablábamos del DIRCOM y veíamos cómo él tiene que estar alineado totalmente con la estrategia de marketing de la empresa y que vaya todo de la mano. ¿Cómo lo gestionáis vosotros? ¿Cómo hace el Villarreal para que los mensajes, para la gestión que vosotros hacéis de las redes sociales, esté de la mano con la estrategia genérica de comunicación y de marketing del club?
Bien, pues a ver, os cuento. Nosotros, nuestro departamento un poco de redes sociales o de marketing digital, está totalmente integrado o alineado con el departamento de marketing del club. Y a la vez, pues en paralelo, nos coordinamos fenomenal con el departamento de comunicación y de relaciones externas, porque como habéis explicado vosotros en vuestros programas y bueno, y estáis cansados de contar, un poquito la parte de social media tiene un pelín de todo, ¿no? Pues estás haciendo de relaciones externas, estás haciendo un poco, abriendo nuevas oportunidades de negocio, estás comunicando, entonces eso mismo hemos hecho. O sea, replicar el funcionamiento que te impone un poco el sentido común de lo que es este canal, ¿no? A los departamentos que tiene el club, que tiene la institución, y así funcionamos.
Muy bien. Bueno, pues oye, Juan Antonio, muchísimas gracias. Yo soy seguidor, como sabes, ¿no? Desde nuestro sport somos seguidores, asiduos de vuestros canales en Facebook, en Twitter. Animo a todos a que lo hagan. Enhorabuena por vuestro trabajo, la enorme proyección que le estáis dando a un club, ¿no?, de una ciudad relativamente pequeña como Castellón, pero que tiene miles y miles de seguidores en toda España y allá en nuestras fronteras. Y bueno, te emplazamos para otros encuentros.
Muchas gracias.
Gracias
para
a
lo
ti.
Que necesitéis.
Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
Como conclusiones así finales, ¿no?, genéricas, ahora tenemos unos minutitos para debatir. La forma de que el social media conecta al consumidor / aficionado con el club, con el patrocinador, con la empresa. Luego también la importancia de los Juegos Olímpicos, cómo ha abierto la caja de Pandora. Me gusta lo que acabas de decir, o sea, es una ciudad de 50.000 habitantes, cómo puede conectar con el mundo, cómo se abre una ventana al mundo, a diferentes mercados, siempre que haya una estrategia de social media implementada con una estrategia de comunicación dentro del club. Es un nuevo canal para que patrocinadores puedan apostar por ellos. No sé, ¿qué conclusión has obtenido tú?
Ah, las que has dicho. Yo añadiría también una que me ha parecido muy interesante, que es la adaptabilidad al mercado. No es lo mismo la forma de comunicar la actualidad o los valores del Villarreal pues en China, que en Villarreal, en la Comunidad Valenciana, o en Rusia, o en Estados Unidos. Esto sirve para cualquier proceso de internacionalización. Al final, no puedes ir diciendo yo soy así, quien quiera bien y quien quiera no. Tienes claro. Que adaptarte al gusto local, tienes que ver cuáles son las herramientas, cuáles son los canales propicios para llegar y adaptar tu mensaje a lo que estas personas esperan oír. Pues me ha parecido muy interesante esa reflexión que nos hacía Juan Antonio.
Es necesario tener alguna persona que te ayude en esos nuevos mercados en los que creemos que se pueden utilizar las mismas reglas, pero que no es así, que ahí existen otro tipo de sociedad para poder contactar con ellos, de lenguaje, de utilización de esos medios, y hay que adaptarse para poder llegar al final lo que es al aficionado y al consumidor y poder transmitirle esos valores en este caso del Villarreal, como puede ser de cualquier deportista, patrocinador, club, etcétera.
Lo que también me ha llamado mucho la atención cuando estaba hablando Juan Antonio, fíjate que todos estamos en empresas, estamos obsesionados, ¿no?, por la rentabilización a corto plazo. Seguro que el Villarreal también, sabemos quién gestiona el Villarreal y desde luego poca gente puede dar más lecciones sobre gestión y rentabilización que la familia Roig. Pero fíjate que él habla de decir, mira, nuestro primer objetivo a través de redes sociales es crear este sentimiento de afición, de proximidad, de... Fíjate, no tienen que decir, no, lo que queremos es rentabilizar y sacar un 20% más de abonados la temporada que viene. Seguro que eso vendrá, pero es un trabajo de largo plazo, ¿no? A lo mejor no está dando las pistas de dónde viene la rentabilización de las redes sociales. Oye, pues mira, no es un trabajo para rentabilizar mañana cuantificadamente, sino es un trabajo de ir generando toda esa masa social que, por supuesto, luego se acaba repercutiendo en mayor facilidad en gestión de patrocinio, mayor número de asociados, mayor personal de seguidores en tus redes sociales y, por lo tanto, vender la página web o más audiencia de tus partidos y por lo tanto que tus derechos televisivos tengan mayor valor, etcétera, como una consecuencia a todo este trabajo, más que como un fin en sí mismo.
Al final, la conclusión que de Marcos y de Juan Antonio hemos podido extraer es que el social media es una oportunidad, es una inversión a medio y largo plazo, como bien dices, porque ellos han abierto en el 2008, empezaron 2006-2008 y ahora empiezan a tener frutos, digamos, cuantificables, a lo mejor en temas de patrocinio, pueden abrir nuevos mercados porque tienen detrás un trabajo realizado previo. Yo creo que empresas y patrocinadores, clubs, deportistas, tienen que ver el social media como, por un lado, conectar con el consumidor, que es el aficionado, y por otro lado también compartir contenidos que aporten valor y que revaloricen tu propia marca, siempre pensando en medio y largo plazo.
Muy bien. Pues bueno, algún día hablaremos también de la función del social media desde el punto de vista del medio, ¿no? Del medio deportivo, sí. Que también nos ha revolucionado la forma de retransmitir partidos y de poder comentarlos en directo con miles y miles de personas. Bueno, a mí me ha parecido muy, muy interesante el programa de hoy.
Sí.
Muchas gracias por tu presencia, Javier.
Igualmente, hasta el próximo, a ver.
Y nada, os esperamos a todos a partir de la próxima semana, como siempre los viernes, y recordad que podéis enviaros vuestros comentarios utilizando el hashtag en Twitter, hashtag @NSManagement. Un saludo.
Hasta luego.